Los protagonistas de la noticia y las voces que necesitamos escuchar. Momento de una entrevista.
En Mañana Será Otro Día.
Mañana Será Otro Día de Radio Concierto.
Y en Mañana Será Otro Día por Radio Concierto. Hablamos a esta hora de minería, dentro de varios temas, con Diego Hernández, presidente de la SONAMI, de la Sociedad Nacional de Minería. Diego, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Constanza.
Buenos días, Diego.
Oiga, partamos porque hay varios temas sobre la mesa, ¿cierto? Pero partamos por lo último, las nuevas propuestas presentadas ayer por el Ministerio de Hacienda para intentar el financiamiento, aprobar o avanzar el financiamiento de la pensión garantizada universal. Y uno de ellos es el que incluye mayores impuestos para patentes mineras, y hay varios cambios. ¿Qué les parece o cómo reciben ustedes esa propuesta de financiamiento a la PGU a partir de mayores impuestos para la minería?
Nos parece en principio bien, porque hay un problema que es la acumulación de propiedad minera, que algunos la atribuyen a que el valor de las patentes es muy bajo. Entonces esto viene a normalizar eso, porque en la medida que tú tienes la propiedad minera de explotación y no la explotas, o la propiedad minera de exploración y no la exploras, bueno, la patente va a ir aumentando, ¿eh? Y eso va a desincentivar a los titulares de propiedad minera, que en el fondo la tienen para fines especulativos o no tienen intención de desarrollarla, por lo menos en el mediano plazo.
O sea, aquí el incentivo es utilizar justamente esas patentes, que no se mantengan, entre comillas, dormidas.
Exactamente.
A ver, estaba yendo.
Eso, sí, pero dale. Es decir, eso con los plazos, ¿cierto? De las patentes, pero después está también en la otra parte, que es los valores de las patentes de explotación. También ahí hay un cambio.
Sí, se aumentan. En Chile el valor de las patentes es importante, pero es relativamente bajo para una propiedad minera grande. Uh-huh. Entonces el hecho de que se aumenten las patentes no debería generar mayor problema. Ahora, los pequeños mineros, la propiedad minera pequeña, esa que ha excluida, como está hoy día también excluida.
Sí, de acuerdo a esta discusión, Diego, aquí ya se le cierra la puerta. Lo había dicho en cierta manera, por lo menos en esta discusión de la PGU para este financiamiento, al royalty a la minería. Se había abierto como opción. Hubo varias críticas, no solamente del gobierno. Recordemos también el mismo presidente electo, Gabriel Boric, dijo: esto está en su plan de gobierno, pero no para esta situación. Ustedes ya ven definitivamente que el tema del royalty para la PGU queda sellado, queda fuera.
Yo creo que sí, ¿eh? Porque ese es un tema mucho más complejo. Es un tema de estrategia país, es un tema que hay que discutirlo con calma, y yo creo que es lógico que el gobierno nuevo, cuando asuma, se discuta esto con todos los antecedentes, porque un royalty exagerado como el que está hoy día en tramitación, lo que va a hacer no va a incentivar la inversión, o sea, a terminar la inversión minera. Entonces, esa es una, como digo, es una opción estratégica que tiene que tomar el país. ¿Quiere recaudar más en el corto plazo o quiere seguir desarrollando la industria? Y para eso se necesita estar calmado y se necesita escucharse, y es una discusión mucho más larga que no sucedió en la tramitación del proyecto de ley actual en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y empezó a discutirse en el Senado, pero yo creo que hay que discutirlo de una manera mucho más abierta.
El proyecto como está actualmente, que claro, pasó, cierto, Cámara de Diputados al Senado, pero más allá de que está, parece estar un poquito congelado, pero ese proyecto como está, ¿usted cree que frenaría las inversiones o de frentón desincentivaría las inversiones en la minería?
Sin duda, es un proyecto.
Pero a tal punto de, como han dicho algunos, que esto terminaría por cerrar alguna faena minera o algunas empresas mineras tendrían que cerrar sus actividades en nuestro país?
Sí, sin duda, en un periodo de precios bajos tendrían que cerrar. Y esto de cerrar y reabrir es bastante complejo y te genera costos adicionales, si es que es posible.
Estamos conversando aquí en Radio Concierto Mañana hace otro día con el presidente de la Sonami, Diego Hernández. Diego, ¿cómo has recibido tú las palabras del presidente electo Gabriel Boric? Sobre todo estuvo la discusión concentrada en su discurso en la ENADE de la semana pasada. Fueron 25 minutos, fue bastante bien acogido, sobre todo el tono. Las expectativas respecto a lo que va a hacer la administración de Boric, ¿cambia o ha cambiado desde el momento de su elección con este tono? Uno lo ve con él ha propuesto reformas más graduales, obviamente todo la medida de sin afectar la inversión. Tuvo varios elementos en su discurso la semana pasada que fueron bien recogidos. ¿Cómo lo ves tú, para algunos giros, sencillamente un baño de realidad? ¿Cómo ves tú las palabras del presidente electo?
Los discursos y el programa de la segunda vuelta, y lo confirmó en ENADE, eso es un signo positivo, ¿no?, para el empresariado, para la economía nacional. Pero yo creo que hay varias otras cosas que vamos a ver, que están pendientes y que van a ir confirmando o no ese discurso.
¿Qué elementos a ti te hacen ruido todavía, más allá del discurso de Gabriel Boric? Obviamente que el programa a buena parte del empresariado no le hace mucho sentido.
La próxima etapa sería el nombramiento del gabinete, el anuncio del gabinete ministerial. Eso sería la próxima señal,
¿no? Eso es pasado mañana.
Claro,
¿no? ¿Y el ministro de Hacienda concretamente?
No, todo el gabinete, cuál es el estilo, un poco la trayectoria. Y después el otro tema que en la minería podría afectarla mucho es el tema de la constitución. Y eso está pendiente. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que la independiente del gobierno de Boric, de las señales que envíe el gobierno, eso no va a reactivar la inversión minera hasta que no se aclare el tema constitucional.
Ah, pero eso no va a ser antes del mes de julio, por lo menos conocer, claro. Es que cuando termine el plazo para tener digamos, la nueva constitución redactada.
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los proyectos mineros son, todos sabemos, de largo plazo, hay que hacer muchos estudios, muchos permisos. Entonces, los estudios y los permisos no se paralizan, porque son gastos menores comparado con el gasto, el compromiso cuando se hace la inversión. Entonces, todo eso va a seguir funcionando, pero no se va a tomar ninguna decisión de inversión grande hasta no tener claridad en la seguridad jurídica de los derechos mineros.
Diego, y en ese sentido, hablando también digamos, de lo que han anunciado y de los proyectos del nuevo gobierno versus también la convención y lo que establezcan en la nueva constitución, ¿qué les parece a ustedes desde la Sonami la idea de Gabriel Boric de crear una empresa nacional del litio para liderar la exploración y la explotación del litio? Es decir, de alguna manera cambiar la forma en que hoy día se está llevando a cabo esa industria. ¿Les hace sentido?
En términos prácticos, el hecho de que tengamos una empresa como Codelco, que es la primera productora de cobre mundial y que sea del Estado, compitiendo con las empresas internacionales en el mercado nacional, en la minería nacional, yo creo que ha sido beneficioso. Ahora, Codelco tiene minas que llevan más de 100 años de funcionamiento. Entonces, ¿cuál es el único problema de Codelco como empresa? Es que el dueño no reinvierte. Entonces, si tú comparas, Codelco hoy día tiene una deuda neta como de 14.000 millones de dólares, que es muy superior en relación a la EBITDA a lo que tienen todas las otras empresas, especialmente en un año como este de buenos precios.
O sea, para invertir tiene que endeudarse Codelco, de alguna forma.
Claro, Codelco se ha endeudado porque el dueño, que es el fisco, no le deja nada, no reinvierte. Claro. Entonces,
se lleva todo.
Imagínate una empresa nueva del litio. ¿En qué va a consistir? ¿Va a ser una empresa de papel que lo único que va a hacer va a tratar de hacer contratos o joint venture con empresas privadas para desarrollar eso? Eso no me parece una buena idea. Y por otro lado, si es una empresa que efectivamente va a hacer producción, se va a demorar, no sé, 10, 15 años, y es probable que pierda la oportunidad Chile de desarrollar el litio. El litio es un producto que es necesario, y las baterías de litio son las únicas, hoy día, la única tecnología de aplicación industrial. Pero hay muchas otras tecnologías que compiten y que están bien avanzadas. Claro. Entonces eso va a cambiar muy rápido. Entonces puede ser que el litio pueda perder importancia relativa.
Que lleguemos tarde, si es que hay que esperar.
Que va a haber un sustituto, como muchos han puesto el parangón, lo que sucedió hace 100 años, Diego, con el salitre y el salitre artificial que se cura en Alemania, y que cuando lleguemos con esta empresa, definitivamente ya el litio tenga una participación muchísimo menor.
Claro, por ejemplo, hoy día las baterías para la electromovilidad, el litio es la solución, pero para las baterías de acumulación de energía en los sistemas de distribución de energía, donde ahí no es importante el peso ni el volumen de la batería, porque están estáticas en el suelo, ahí hay otras alternativas que son más baratas.
Claro, y ahí entonces el problema, y quiero preguntarle, Diego, y cómo ha visto toda la discusión que se ha dado con precisamente la licitación de esta, de estos finalmente, y la adjudicación de estos dos lotes para explotar toneladas de litio. ¿Usted cree que, o cuánto ha afectado, o tal vez no afecta, pero cómo lo ven desde la Sonami, cómo se ha manejado por el actual gobierno y por el gobierno entrante?
Mira, nosotros no somos partidarios que el litio sea un mineral no concesible.
Ya.
Debería ser un mineral concesible igual que todo el resto.
Pero no lo es hoy día legalmente.
No lo es legalmente. Y eso es lo que habría que cambiar. Habría que cambiar. Ahora, yo sé que es difícil porque hay una serie de prejuicios, una serie de fábulas que se inventan y que quedan en el inconsciente colectivo y que son muy difíciles de modificar.
¿A qué se refiere? ¿Como cuál, por ejemplo?
Por ejemplo, que el litio es una riqueza, que el cobre...
Claro. Que el cobre es el futuro, el oro blanco, Chile, claro. Se ha dicho hasta la saciedad que no es comparable a un buen mercado, ni de cerca, por lo menos para Chile.
Claro. Ahora, el litio, en el caso chileno, hay una característica que es especial, que uno no podemos olvidar, que las mejores pertenencias de litio, la mejor propiedad minera de litio, es el Salar de Atacama, y el dueño de eso es Corfo, el Estado. Por otras razones, porque en algún momento Corfo, con una visión estratégica de largo plazo, en un periodo en que el litio no tenía gran valor, tomó esa propiedad minera y la ha mantenido hasta ahora, y después hizo los contratos con Albemarle y con SQM para la explotación.
Pero Diego, en la práctica, ¿es muy distinto una concesión a la figura que existe hoy día, que son estos contratos de explotación? ¿Son muy distintos?
Licitados, digamos, ¿sí? De concesionados.
Sí, claro que sí. Es como que, a ver, como que la propiedad inmobiliaria, todos los chilenos pueden tener propiedad inmobiliaria, bienes raíces, etcétera, y el Estado también tiene. Entonces, como que el Estado fuera dueño de un terreno muy valioso y lo licita y lo arrienda, en vez de venderlo, lo arrienda, no sé, a un supermercado, va a poner un mall por un plazo de 50 años, y hace una licitación para arrendarlo. Esta cosa es algo parecido. Ahora, el Estado ya tiene la propiedad minera del Salar de Atacama, entonces es legítimo que el Estado decida cómo la va a explotar. Pero es distinto, eso no incentiva necesariamente a que haya otros que busquen litio en otros lados.
Que eso muchas veces es muy caro, y eso es lo que se ha argumentado, de que al final la etapa de exploración, el buscar, el llegar a explotar, no solamente se demora un tiempo, sino también es muy caro, y ahí es de donde el Estado quizás puede financiar, que deja de gastar el Estado justamente para asumir un costo como ese. Ahí está dentro de la discusión también.
O sea, el Estado lo que hace, entrega los derechos de explotación y de exploración, y al final, si todo el riesgo financiero el riesgo económico lo asumen los privados, y si encuentran, bueno, el Estado también recibe los impuestos, que hoy día en minería debe ser alrededor de 42-44% que se lleva el Estado, y el resto se lo lleva el inversionista en la minería en general.
Diego, usted habló del tema de la convención, ¿cierto? Que un tema es cierto lo que defina y cómo se maneje el próximo gobierno, pero por otro lado también está la incertidumbre de qué es lo que se define en la Constitución acerca del tema minero. Y hay una iniciativa popular de norma que está juntando firmas, que se llama Por una minería sustentable para Chile, comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático. No sé si ha tenido oportunidad de revisarla. Y,
sí, claro, nosotros somos parte de la generación de esa iniciativa.
Ya, ustedes mismos son los que la generan.
Nosotros, junto con el Consejo Minero y junto con otras 60 instituciones relacionadas con la minería.
Ya, y quiero preguntarle, con este tipo de iniciativas, ¿qué es lo que se busca finalmente para establecer en el tema minero? Porque hay toda una discusión que puede ser ideológica al interior de la convención de que las pertenencias mineras tienen que mantenerse siempre para el Estado, de que sea el Estado el que explote y no sean los privados. Hay una postura que habla de eso, también de que dejemos de ser un país con un modelo extractivista y nos convirtamos en un país donde se le agregue valor agregado a los minerales, y así exportemos productos más elaborados y no solamente la materia prima, etcétera. Entonces quiero preguntarle cómo conversan esas tendencias con lo que ustedes están promoviendo.
Pues lo que nosotros estamos promoviendo es lo que creemos que le da seguridad jurídica a los inversionistas, a la propiedad minera, minera, que siempre se reconoce que nosotros proponemos que el dueño de los recursos naturales siga siendo el Estado. No estamos proponiendo ningún cambio. Pero sí que la propiedad minera siga siendo otorgada por el Poder Judicial y no por la autoridad administrativa, que los plazos para la propiedad minera de explotación sea indefinido, el pago de patentes para mantener la propiedad minera, etcétera, todas esas cosas que son muy importantes porque le permiten al inversionista de largo plazo poder hacer esas inversiones. Nuestra actividad es una actividad de uso intensivo de capital. Entonces, creemos, también somos partidarios que Codelco siga siendo del Estado.
Que no haya una privatización de una parte como algunos han propuesto.
No, yo creo que eso es un error, y porque hay que considerar que Chile ha construido un parque productivo excepcional desde el año 90 hasta ahora, muy superior a toda la competencia que tenemos. Entonces, lo que nosotros pretendemos, nuestro objetivo es preservar eso y seguir haciéndolo crecer, porque en una nueva etapa donde efectivamente la minería tiene que ser sustentable, y somos partidarios del cobre verde, de las energías renovables, todo eso que es posible hacerlo en nuestro país, y eso nos daría una ventaja competitiva que necesitamos, porque la calidad de nuestros yacimientos no es excepcional, es promedio. Entonces tenemos que preocuparnos del margen operacional, tenemos que preocuparnos de poder vender un producto que sea aceptado en todos los mercados, y para eso tiene que ser un producto bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. Todos esos desafíos son nuevos y nosotros estamos bien preparados y ya avanzando bastante para abordarlo. Y lo que necesitamos es la seguridad jurídica para que esto siga. Considerando que en los últimos 10 años la minería representó casi el 14% del PIB en promedio, y si vemos el PIB inducido por la actividad minera, la plata que se recircula, los sueldos, etcétera, es probablemente 20% del PIB nacional. Y eso es lo que nosotros defendemos y queremos preservar. En una etapa nueva donde es necesario combatir el cambio climático, etcétera. Y para eso es necesario producir cobre y litio.
Perfecto. Solo una cosa. Usted hablaba de las definiciones del próximo gabinete. ¿Le gusta el nombre de Mario Marcel en Hacienda?
Sí, sin duda. Ahora, si yo fuera Mario Marcel, la pensaría mucho.
¿Por qué?
Pues que este ministro de Hacienda la tiene más complicado que cualquiera, quizás. No es muy...
No, porque en el fondo no puede ser... O sea, él tiene que tener cuidado de no transformarse en todos contra el ministro de Hacienda.
Tiene toda la cara de eso, de ser el gran señor no, como nunca.
Entonces es un tema complicado. Y por otro lado, también es difícil pedirle al gobierno todas las garantías para poder trabajar tranquilo como ministro de Hacienda. Sin duda no va a ser un trabajo tranquilo.
Sí, Diego Hernández,
pero me parece una persona muy competente.
Sí, Diego Hernández, presidente de la Sonami, le agradecemos este espacio con Radio Concierto. Mañana hace otro día. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, chao. Diego. Bueno. Buenos días.